Estamos pues en la segunda meditación del día, en la que estamos trabajando interiormente, siguiendo siempre la experiencia personal de San Ignacio. No tenemos que perder él no hace una obra literaria, sino que, digamos, transcribe su experiencia propia cuando está en Manresa, ¿no? Después de haber salido de su casa, que había ido herido, allí pues se convierte, se pone en camino, hace una vigilia de oración presentando las armas como caballero delante de la Virgen de Montserrat y se pone pues ya vestido de peregrino, básicamente, pues llega a Manresa y allí hace esta experiencia, ¿no? Y luego nos la comunica a nosotros. Esa es la gran ventaja de estos ejercicios, porque parte de su experiencia personal que nos comunica a nosotros, ¿no? Y él en esta meditación tiene en cuenta, primero, pues el hijo pródigo, después entra la persona de San Pedro y después nos habla de los medios de la vida cristiana, ¿no? Cómo afrontar esto. Y nos pone en la meditación del hijo pródigo, que, como el Papa Juan Pablo II decía, que era mal dicho el hijo pródigo, que tenía que ser el padre y los dos hijos, ¿no? Porque no tan solo nos está mostrando al hijo que ha marchado, sino también al hijo que se ha quedado, ¿no? Pero que, en el fondo, ninguno de los dos ha entendido cuál es verdaderamente la figura del padre, ¿no? El hijo pródigo, el hecho de marcharse, pedir la herencia, es decirle al padre que le quiere muerto, ¿no? En cambio, el padre accede, ¿eh? Accede y le da la parte de la herencia que le toca. Parece ser que el hijo segundo le tocaba, digamos, se hacían tres partes, eran dos hijos, dos partes eran para el hijo mayor y la otra era para el hijo menor, ¿no? Y dice que se va a un país, ¿no?, lejano, y allí viva la Virgen, ¿no?, a vivir, que son 2 días, pero llega un momento que, claro, todo aquel dinero se acaba y se encuentra en una situación penosa, ¿no? Porque además de su falta de fortuna, se encuentra que en algún momento hay una hambruna en aquel país, ¿no? Y se pone a cuidar una cosa que era muy ofensiva, ¿no?, para los judíos, digamos. A veces, si situamos culturalmente las cosas, el judío era, digamos, para el cerdo era lo peor que podía haber, ¿no? Y tiene que cuidar cerdos y no le dan ni de comer lo mismo que comen los cerdos. Por tanto, en aquel momento se acuerda del padre. Fijémonos que es hasta penoso, ¿no?, este acordarse del padre, porque, es decir, mi padre trata bien a sus sirvientes. Y bueno, vuelve para casa, ¿no? Y, digamos, con aquel padre, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de llamarme hijo tuyo, y también, pues, como un sirviente tuyo. Fijémonos que el padre que ha respetado, digamos, la decisión del hijo, lo está esperando. Porque el padre no puede dejar de ser padre. Lo está esperando. Dice que él está esperando en el camino. Y que ya, a lo lejos, le ve venir. Aquí precisamente, en el templo, encima del confesionario, de uno de los confesionarios, hay una buena pintura que muestra este momento, ¿no? Como el padre está esperando, el hijo que está viniendo, ¿no? ¿Qué sucede? Fijémonos que el hijo se arrodilla y empieza, ¿no?, su discurso. No soy, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser hijo tuyo. ¿Y qué hace el padre? No le deja acabar. Lo abraza, lo levanta, dice que viene hecho un espanto, ¿no? Es decir, viene desnudo, viene deshidratado de todo, ¿no? Digamos, un espectáculo, ¿no? Dije, y lo abraza, lo viste, le vuelve la dignidad de hijo de Dios. Fijémonos una cosa muy importante, que Dios perdona más que lo que le pide el Hijo. El Padre, que es la figura de Dios, le pide que le da más que lo que pide el Hijo, ¿no? ¿Por qué? Porque le vuelve su dignidad de Hijo. Es el hecho del anillo, le vuelve a dar el poder sobre la casa, ¿no? Era el anillo, era el sello que se refrendaban los documentos que tenían un valor legal, ¿no? Por tanto, le devuelve con todas las dignidades, ¿no? Dios, como nos ama infinitamente, como Dios nos ama más que lo que nosotros le podemos amar a Él, sale a nuestro encuentro, nos abraza y nos devuelve la dignidad de hijos suyos. Por lo tanto, es esta la experiencia de la misericordia y de la ternura de Dios, ¿no? Y además dice que hacen fiesta. En ese momento entra en juego el segundo hijo, ¿no? El segundo hijo, que cuando ve que hay Hanana en casa, pues antes de entrar se entera de lo que está sucediendo, ¿no? Y que es triste, ¿no?, la figura del hijo del mayor también, porque en el fondo no ha experimentado o no ha acogido el amor y la ternura del padre. Hijo mío, tú estás siempre conmigo. Estás siempre conmigo. No has sido capaz de valorar la figura del padre tampoco, como el otro, ¿no? El otro, mira, es un buen hombre, me dará de comer, ¿no? Y aquí se acá. Y aquí todos felices y no hay nada, ¿no? Fijémonos. Sería equivocado pensar hay un libro de Neumann que es juntamente con Jacques Philips, los autores espirituales para mí actuales más bonitos, contemplando el cuadro de Rembrandt de la llegada del hijo pródigo. Digamos, él se sitúa en la figura de cada uno de los personajes que salen, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Por tanto, contemplar esta figura del padre, la paternidad de Dios. Dios, cuando decimos el credo, decimos que Dios es padre y creador, ¿no? Pero básicamente vemos en la revelación de Jesucristo que si es creador es por su afán de ser padre, ¿eh? Tiene estas ganas de ser nuestro padre. Dios tiene sed de que tengamos sed de Él, ¿no? Dice San Agustín. Por tanto, nos invita San Ignacio a rendirnos delante de la figura paternal de Dios, de su ternura, de que el Padre quiere ser Padre y siempre es Padre, y por eso sale, está a la espera y sale al encuentro, ¿no? Este Dios que en diferentes circunstancias de nuestra vida a lo mejor nos ha estado esperando y luego también está intentando que comprendamos y vivamos profundamente nuestra condición de hijos suyos, ¿no? Y fijémonos que hay esta expresión que le dice: este hijo mío, tu hermano, estaba muerto y lo tenemos vivo. ¿Eh? Tener también nos invita esta parábola a que entremos a tener los mismos sentimientos que Dios tiene, ¿eh? A configurarnos según la figura del Padre, ¿no? Por eso Jesús dice que todo lo que lo dice lo ha aprendido del Padre, ¿no? De cierta manera. Es decir, tenemos que vivir esta filiación tan importante que precisamente cuando Jesús, sus discípulos, le piden que les enseñe a rezar, se podían pedir muchas cosas, ¿no? Puedo decir muchas cosas, ¿no? No, Dios omnipotente, Dios grande, Dios poderoso. No. Padre nuestro que estás en el cielo, ¿no? En cierta manera, digamos, si Dios es nuestro Padre y está en el cielo, nuestro destino es la compartir la vida con el mismo Dios, ¿no? Por tanto, tener claro en nuestra vida el hecho de que somos hijos de Dios. Esto es, digamos, fundamental en la espiritualidad cristiana. Vivir nuestra condición de hijos de Dios, es decir, lo que se llama la filiación divina. Y esto nos llevará, pues, a tener una confianza plena en Dios, en su providencia, en todas estas cuestiones. Por tanto, no nos olvidemos nunca de nuestra condición de hijos de Dios, ¿eh? Teniendo en cuenta siempre también el precio pagado por nuestra filiación. No es que Dios tenga ganas de morir en la cruz, Jesucristo, ¿eh? Pero es consecuente con esta donación que nos da y esta revelarnos, ¿no?, contra Dios, que precisamente también en nuestra sociedad, que ha sido llamada la cultura de la muerte de Dios, en la que Dios precisamente ya no importa si existe o no existe, pero que no es relevante para nuestra vida cotidiana. Y esto a veces tenemos que tener la, digamos, coherencia de darnos cuenta de que a veces, en el fondo, Dios está como si no estuviera. No porque Él no quiera, sino porque nosotros no lo dejamos. Porque no tenemos que olvidar una cosa. Hay a veces el catecismo, en su simplicidad, y está muy bien, pero dice que Dios está en todas partes. Pues no, no está en todas partes. Él quiere estar en todas las partes. Pero si no queremos, Dios no está en nuestro corazón. Solo está si nosotros le dejamos estar en nuestro corazón. Él nos espera, quiere, desea. No puede hacer más de lo que ha hecho, pero si no le dejamos, Él respeta. Evidentemente que es aquello que decía el Papa San Juan Pablo II, ¿no?, que se puede crear una cultura sin Dios. Pero esta cultura sin Dios comporta la degradación de la persona humana, ¿eh?, y por tanto la destrucción de la misma sociedad, ¿no? Y esto estamos en un momento, digamos, que es bastante así, ¿no? Porque, digamos, se construye un Dios, se construye una sociedad sin Dios, y si se usa a Dios, muchas veces es para querer, digamos, aprovecharnos de Él, ¿eh? No tomar el nombre de Dios en vano, ¿no? Es el mandamiento, ¿no? Y esto lo vemos ahora, por ejemplo, en el conflicto judeo-palestino, ¿no? Tenemos que saber distinguir entre judaísmo y sionismo, que no es lo mismo, y el mundo musulmán y los extremistas musulmanes. Tenemos que saber distinguir cada cosa, ¿no? Porque ni a unos ni a los otros les importa cuatro pitos las personas, ¿eh? Tanto a los israelitas, tienen que morir 3.000 soldados, no sé cuántos llevan muertos, porque también han tenido muchas más bajas de las que pensaban, y en el fondo los rehenes les importa cuatro pitos, ¿eh?, digamos, porque no les importan, se ve, ¿no? Digamos, no están dispuestos a nada. Y los otros les preocupa que por culpa de su ataque, con la respuesta de los otros, hayan matado más de 11.000 niños. ¿Se dejan de dormir tranquilos? No, porque por su ideal de país o de lo que sea, teóricamente, para la liberación de las personas, pues nos cargamos a quien sea para nuestro sentido, ¿no? Por tanto, digamos, no es que estén luchando por Dios, sino que lo que están haciendo es precisamente al contrario, ¿no? Por tanto, en cambio, vemos el corazón del Padre, ¿no? La tristeza, porque el Hijo marcha. Vemos la impaciencia de la espera de todos los días, y el tercero, con qué gozo lo recibe. ¿Qué tenemos que decir de esto para nuestra vida personal? Que Dios siempre nos espera y está deseoso de que volvamos a Él. Quiere abrazarnos, quiere mostrarnos su ternura, quiere que llegamos a que tengamos los mismos sentimientos que tiene Él. Por eso fijémonos que Jesús dirá aquello que hace más feliz que un pecador se convierta, que tiene más alegría que por 1000 justos que hagan lo que tienen que hacer. Vemos la figura de San Pedro como segundo arquetipo de este volver al Señor. A mí es una figura que me entusiasma, San Pedro. Digamos, este carácter, ¿no?, que tiene, bumba, explosivo, ¿no? Digamos, de siempre a lo máximo, exagerado, ¿no? A veces hasta un poco simplón. Pero hay algo que Pedro ama. Pedro sabe amar. Pedro siente fascinación por Jesús. No lo comprende, ¿eh? Lo vemos muchas veces, ¿eh? No lo comprende, es decir, hasta Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, ¿no? Es decir, que aquí también se da una característica que precisamente, digamos, que no pasan todos los libros que se tienen por sagrados en las diferentes religiones, siempre hay como una idealización de los personajes, ¿no? Se les da, pues, como una aura de héroes o así. En cambio, en la Biblia no tiene ningún problema de expresar los grandes pecados de los personajes importantes, ¿no? Y el mismo pueblo de Israel no es un pueblo mítico, sino que, pues, Moisés, todos, Noé, Adán y Eva, lo digamos, pero todos estos grandes reyes, pues vemos esto, ¿no? Y en San Pedro también lo vemos. Vemos, pues, entre otras cosas, pues está sus desfallecimientos, ¿no? Sus pecados. Es decir, es mucho más grande, más grave el pecado de Pedro que no el de Judas, ¿no? Pero la gran diferencia es que Pedro sabe y quiere, digamos, que Dios le ama y que él no puede responder de la misma manera que Dios le ama, ¿no? Esto en griego hay tres maneras de decirla: te amo, te quiero, ¿no? Y son como, digamos así, ¿no? Jesús, esto en catalán es imposible porque no tenemos las tres palabras, pero en castellano nos podemos acercar más, porque amar y querer, ¿no? Las traducciones siempre pierden algo, ¿no? Pero, digamos, Pedro, que antes de la caída ha jurado y perjurado que morirá con él, aunque no lo entiende, porque cuando Jesús le ha dicho que es Pedro, al mismo momento él le dice, bueno, y les anuncia que va a morir en la cruz, él dice: esto a ti no te puede pasar. Y es cuando le dice: oye, apártate de mí, Satanás, que no piensas como Dios, si no piensas como los hombres, ¿no? Y también hay aquellos momentos que son también entrañables, ¿no? Cuando en la pesca milagrosa, pues, digamos, Pedro queda, digamos, así, ¿no? Y dice que se tira a los pies de Jesús. Y dice, apártate de mí, que soy un pobre pecador. Sí, apártate de mí, pero no lo deja, ¿eh? Lo coge de los pies. Y dice, ven y sígame, que te haré pescador de hombres, ¿no? San Pedro que tiene sus momentos, ¿eh? El hecho de la segunda pesca milagrosa, digamos que Jesús ya ha resucitado, les ha dicho que vayan a Tiberíades, y San Juan dice, me voy a pescar, ¿no? Ya no saben qué hacer, me voy a pescar. En el fondo es como una regresión, ¿eh? Digamos, volver, como los discípulos de Emaús han marchado, ¿eh? Hasta su casa, han vuelto a su casa, pues ellos también en aquel momento se van a pescar, ¿no? Nosotros también nos puede pasar en nuestra vida, ¿eh? Que hay momentos que aunque hayamos hecho este seguimiento a Jesús, podemos querer volver atrás de alguna manera, ¿no? Porque a lo mejor ya no nos llega de aquella manera el trato con Jesús, ¿no? Digamos, de estar durante 3 años cada día con Él físicamente, pues se encuentra que después de la resurrección lo ven y fijémonos, dice, cada 8 días, ¿no? En cierta manera, con la celebración de la Eucaristía, ¿no? Es una catequesis, evidentemente, de la Eucaristía, la celebración del resucitado. Pero claro, id a Tiberíades, ¿no? Volved a Galilea. Fijémonos que también es bonito esto, porque esto se ve muy bien en San Marcos, ¿no? San Marcos podemos dividir el Evangelio en 3 partes, ¿no? Cuando Cristo realiza su acción a lo largo del mar de Tiberíades, en la que es el momento de intimidad, de hacer el grupo de apóstoles, de entrar en esta comunicación personal. Luego vemos que es la subida a Jerusalén, el camino de Galilea a Jerusalén, y luego, digamos, la pasión, muerte y resurrección en Jerusalén, ¿no? Por tanto, digamos, cuando el Señor ha muerto y ha resucitado, les quería volver a hacer notar, digamos, este sentido de que está cerca, ¿eh? Del momento de intimidad, en aquel momento, pues, en que el Evangelio, mira, no nos lo podemos imaginar cada uno, ¿no? Pero estaban con el Señor todo el día, ¿no? Por tanto, sienten en cierta manera este Dios que los ha llenado todo, la persona de Jesús, que los ha fascinado, pues hace que, digamos, vayan para atrás, ¿no? En cierta manera. Pero el Señor viene al rescate con la segunda pesca milagrosa, ¿no? Y no lo reconocen. ¿Y cómo lo reconocen? Pues es San Juan. Dice, es el Señor. ¿Eh? Dicen que Pedro, que iba desnudo, se viste y se tira al agua. No puede, su ímpetu no puede ni esperar a que vayan acabando de llegar a la playa con la, ¿sí? Él necesita, tiene esta necesidad de estar con el Señor, ¿no? No puede ni esperar 2 minutos a que lleguen con la barca, ¿eh? Bueno, pues, ¿por qué? Porque es así, ¿no? ¿No? Es su carácter, ¿no? Dice que no le dicen que es Jesús, ¿eh? Es curioso, ¿no? Digamos, ahí como está sentido del sagrado, ya que lo ven mucho más que lo que habían contemplado, ¿no? y por tanto, digamos, quedan así, pero ¿cómo lo reconocen? Dice que el Señor les ha preparado la mesa ya, pero que parte el pan. Esta es una invitación, evidentemente, a todos nosotros, a la participación de la Eucaristía, sobre todo dominical, ¿no? En el que el Señor resucitado, haciendo presente su pasión, muerte y resurrección, pues está aquí con nosotros, se ha quedado, no se ha marchado. Cuando dos o tres estéis reunidos en mi nombre, yo estaré entre vosotros, ¿no? Por tanto, digamos, esto llega a ser real precisamente por la celebración de la Eucaristía. Es realmente el cuerpo y la sangre de Cristo que es nuestro alimento de caridad, ¿no? En esta segunda es cuando el Señor le dice por tres veces: Pedro, ¿me amas? Él contesta: te quiero. Pedro, ¿me amas? Te quiero. Y vemos otra característica del Señor que es propio de la encarnación, que Él también se abaja otra vez y le pregunta por tercera vez: Pedro, ¿me quieres? Pedro dice que se entristece, y no solo por las tres veces que le ha negado, sino porque en un acto de realidad ve que él no puede quererle como le quiere él. No puede quererle. Esto se solucionará, porque precisamente con el Pentecostés llega el Espíritu Santo, ¿no? La plenitud del Espíritu Santo, ya lo habían recibido, pero su plenitud. Y luego podemos responder al amor de Dios con amor por el don del Espíritu Santo, ¿no? Por tanto, digamos, pero hay este ejercicio de humildad de Pedro, ¿no? Que siempre va un poco de chulo, mil hombres, mil hombres, como digan, no sé en castellano si se dice esta expresión, pero cuando uno va muy así, parece un mil homas, parece mil hombres, ¿no? Digamos, con ímpetu. En cambio, aquí vemos un acto de humildad, ¿no? Y lo podemos comparar, digamos, a Judas, ¿no? Judas también quería a Jesús, pero no ha entendido, él sí que no ha entendido nada. Es una persona, digamos, mezquina. Y en el fondo, bueno, él no debía ser una cantidad de dinero importante, pero tampoco para solucionarte la vida, Digamos, dicen que el 30 monedas era el sueldo de un trabajador durante un año, ¿no? Y, por tanto, mezquinamente acepta aquello para decir dónde está Jesús, lo vemos otra vez, no es tonto ni quiere que así. Él, digamos, la Semana Santa dice que iba con sus amigos, ¿no? Digamos, con Lázaro y sus hermanas, Marta y María, ¿no? No se quedaba en Jerusalén. Y si acaso salía de la ciudad, conocía al propietario de aquel terreno, de los olivos, y le dejaban, pues, entrar allí. Por tanto, no era un imprudente Jesús, ni salir a pecho descubierto, sino que es prudente. Por tanto, le tienen que traicionar porque no se atreven a prender la luz del día, ¿no? Y por tanto, digamos, tienen que cogerlo de noche y poder urdir toda una técnica para que esto suceda, ¿no? Por tanto, dicen que, pues, hace esto, ¿no? Por tanto, Judas, muy penoso, ¿no? Luego, él le duele muchísimo. ¿Pero qué es eso que sucede? No confía en que Jesús le pueda perdonar. Cuando decimos, el Señor dice, se puede perdonar todo menos los pecados contra el Espíritu Santo. ¿Y cuáles pecados son estos? No, quiere decir, no es un pecado concreto, es no tener confianza en que Dios nos perdona. No confiar en el perdón de Dios, porque no confiamos en su amor. No confiamos en su amor. Por tanto, podemos comparar estas dos figuras. Pedro lo ha negado tres veces allí, en las conversaciones. De hecho, el hombre ya tiene intención, ¿no? Porque se mete en la guarida del lobo, ¿no? Digamos, va allí y donde está Jesús preso, que le podían reconocer, ¿no? Y como eran galileos, es como dijimos aquí, pues los de Olot, ¿no? Y claro, los de Olot, nosotros cuando les oímos hablar ya vemos que son de Olot, ¿no? Y por tanto, digamos, pues le delata también su procedencia y qué hacía él allí, digamos, en medio de todo aquel cachondeo, ¿no? ¿Qué le convierte? ¿El canto del gallo? ¿O como cuenta el evangelista, que Jesús le miró? Y dicen que salió y lloró desconsoladamente, ¿no? Esto que es tan importante en la vida cristiana, que es sentir el dolor de los pecados, que no es el sentimiento de culpa. Somos culpables, pero el sentimiento de culpa no es cristiano. Porque el sentimiento de culpa no es más que un sentimiento de nuestro propio yo. Yo, como yo, he podido hacer, como yo. Este es el sentimiento de culpa y, por tanto, es una muestra de orgullo. Cambio el dolor de los pecados, que es lo que nos enseñan tantos santos, ¿no? Que cuando dicen que son muy pecadores, no están haciendo cuento. Ellos se sienten así, porque han subido tanto en el amor a Dios que cualquier imperfección en su vida les duele porque no corresponde al plan de Dios en su vida, ¿no? Y por tanto, no sean conscientes de que ellos se agraven, no lo tienen, pero les duele. ¿Por qué? Porque han escalado en el campo del amor, ¿no? ¿Qué mirada en aquel momento tuvo Jesús con Pedro? Y si profundizamos en esto, veremos qué mirada. Una mirada de reproche es la que tendríamos nosotros, ¿no? Una mirada, digamos, que la atravesaría, ¿no? Una mirada de desprecio, ¿no? También podría ser. Cambió en aquel momento Pedro. Se siente amado. Dios siempre tiene en nosotros una mirada amorosa. Una mirada amorosa. Y por tanto, una mirada misericordiosa. Esta mirada misericordiosa es lo que nos lleva precisamente a la conversión. Estamos y tenemos que vivir, esto los judíos lo tenían muy claro, ¿no? Por eso le dan la kipa. Vivimos siempre en la presencia de Dios, pero ellos a veces tienen una visión de un Dios que castiga, ¿no? En cambio, la vivencia que nos pide a los cristianos en el vivir en la presencia de Dios, es experimentar que estamos bajo la mirada amorosa de Dios. Aquí es donde entra con fuerza, porque también, digamos, esta mirada de Dios, de Jesús, ¿no?, que Pedro experimentó a lo largo de su vida personal con el Señor, esto nos transforma. Si entramos en esta dinámica de que vivimos en la presencia de Dios con su mirada amorosa, que para nosotros quiere decir su mirada misericordiosa, o como diría ser la mirada que también en la cruz Jesús dirige al buen ladrón. Es muy importante una cosa que San Ignacio dice en otros puntos, que tenemos cuando leemos el Nuevo Testamento, los Evangelios, dice que los teníamos que leer con esta expresión, ¿no?, como si allí me hallara. Fijemos que los Evangelios no llevan muchos detalles, no sabemos de qué color era la túnica de Jesús, pero sí que nos traslada con gran austeridad, pero nos marca precisamente los detalles que sí que son fundamentales, ¿no? Y por tanto, digamos, esta conversación que tiene Jesús con el buen ladrón es la misma manera que mira Pedro, con ojos de misericordia. Por tanto, digamos, la mirada de Dios, como es una mirada de misericordia, es una mirada de perdón. Pero no nos olvidemos, cuando Dios con su misericordia nos perdona, no solo dice, estás perdonado, sino que el mismo Espíritu lo hace todo nuevo y por tanto nos da otra vez la fuerza para avanzar en nuestra vida cristiana. Nos da otra vez toda la gracia que hemos recibido en el bautismo y en la confirmación para iniciar, continuar de nuevo nuestro camino de santidad. Miren, nosotros perdonamos, nos cuesta. Olvidar aún nos cuesta más. Dios, que nos ha creado por amor, no puede no amarnos. Dios lo puede todo, no, puede el bien. Y Dios quiere ser Dios. Dios que nos ha creado por amor, no puede dejar de amarnos. Como el padre no deja de amar a los hijos, el que ha marchado y el que no quiere entrar. No puede dejar de amarnos. Por tanto, no puede dejar de perdonarnos. Y por esta misma realidad estamos invitados pues a acoger, digamos, este abrazo amoroso de Dios que se nos da por los sacramentos. Son los signos de la ternura de Dios que viene a nuestro encuentro. Y a partir de este punto, lo que San Ignacio quiere que entremos, es decir, con esta invitación, que es una invitación a la conversión, a este camino, que no es un hecho puntual en nuestra vida, que puede tener un momento puntual por una situación, ¿no?, o por el otro, ¿no?, pues el otro día hablaba con una persona y decía que bueno, siempre pues sí, creía en Dios, pero bueno, pasaba así, ¿no? Pero a raíz que tuvo un cáncer, esto le hizo replantear muchas cosas, ¿no? Y que por tanto, aquel fue el desencadenante, ¿no? De todo esto. Pero no sé qué idea estoy convertido y esto ya se queda aquí, sino que este camino de conversión es un camino que es el propio del cristiano. Es este siempre reorientar nuestra vida para vivir precisamente bajo la mirada amorosa de Dios y su misericordia, ¿no? Y nos dice que los tres caminos, el camino o tiene tres partes o comporta tres cosas, este camino de conversión precisamente nos llama ¿a qué? ¿Cuál es lo que nos permitirá hacer este camino de conversión? Y dice que hay tres medios en la vida cristiana, que es la oración, la mortificación y la confesión. La oración contempla, evidentemente, la oración personal, que nunca es individual, y nos conduce a la gran oración, que es la Eucaristía, ¿no? Digamos, en el que precisamente nosotros estamos llamados a compartirlo, a Cristo mismo. Por tanto, digamos, la oración, que es este trato personal con el Señor. Es decir, viene nuestro encuentro, digamos, en nuestra situación de pecadores. La Eucaristía nunca es un premio, como ha recordado hace mucho el Papa Juan Pablo II. La Eucaristía y el sacramento no es un premio porque he sido bueno, sino que es una necesidad que tenemos para poder caminar por el camino de la caridad y el amor, ¿no? Por tanto, la oración, que es ese trato con el Señor. Bueno, ¿por qué le voy a explicar si ya lo sabe todo? Pero quiero oír de tu parte, de tu voz, de tu corazón. Porque quiere compartir tu experiencia también y que tú compartas la de Él. La oración que no siempre es Mayflowers, aquí todo bonito y qué bonito y ahora haremos una oración y cantaremos mucho y no sé qué. Getsemaní es oración. Es oración la cruz. Es oración cuando vemos tantas veces que Jesús dice que se retiraba a orar, ¿no? Porque necesita. Este trato es una constante, ¿no? Precisamente los apóstoles ven que tiene para él mucha importancia la oración. Y de hecho le piden, decir, San Juan a sus discípulos les ha enseñado a orar. ¿Por qué no los enseñas a ti? Y Jesús les comunica su experiencia. Padre nuestro, Padre nuestro, les comunica su oración, la sencillez también de su oración. Y por tanto, digamos, ese trato personal con Dios, que si no hay este trato personal con el Señor, el cristianismo se convierte en una ideología, en ser buenos. Y el cristianismo no es una moral. Evidentemente que tiene consecuencias morales el hecho de seguir a Jesucristo, pero no como una imposición exterior, sino como una coherencia con aquello que creemos. Creemos esto y somos coherentes. Y por tanto no podemos no hacer esto. Como a un peral se le pide que haga peras, Al cristiano se le pide que haga las obras del amor, digamos, por con naturalidad, ¿no? Por tanto, fijémonos que evidentemente se tiene que traducir luego en las buenas obras, ¿no? Aquí decimos en catalán aquello, el infern está empedrat, está embaldosado de buenas intenciones. No, no, es que yo, bueno, pues no vale, yo penso, yo voy, no, digamos, se traduce luego en las obras, ¿eh? Porque fijémonos, ¿no? No le pregunta si has creído, ¿no? Al final el Evangelio se ve muy bien, que es la última parte en Mateo, antes de entrar en la pasión. ¿Cuál es el último? Es el juicio final, ¿no? En la que cuando yo tenía sed, cuando yo tenía hambre, cuando lo hemos hecho esto, Señor, cuando lo habéis hecho o dejado de hacer a uno de esos pequeños, lo habéis hecho o dejado de hacer a mí. De acuerdo, por lo tanto, tiene esta necesidad que Dios tiene de orar. Y fijémonos que siempre es una iniciativa de Dios. Lo vemos ya en la creación, en los primeros capítulos del Génesis. Dice que Dios era el que bajaba, era Dios que bajaba a contemplar la belleza de la creación, de su creación, y para hablar con el hombre, ¿no? Más que una necesidad nuestra, es una necesidad, también es nuestra, pero Dios muestra esta necesidad. Él no abandona. También toda la historia del pueblo de Israel es precisamente esto, que Dios lo abandona al hombre a su mala suerte. Evidentemente que hay oración vocal, que hay oración mental. San Ignacio nos ha ido enseñando a lo largo de este libro bases, varias clases, y todas son necesarias, ¿eh? Digamos, a veces, cuando rezamos el rosario, no estamos pensando cada palabra, Padre nuestro, así, y hacemos todo un discurso de lo que significa ser Padre, que estás en los cielos, que significa estar en los cielos, hacemos un discurso. No, porque siempre es entrar, porque hemos creado una atmósfera, para vivir la presencia de Dios. Ya lo he explicado otras veces, no voy a repetirlo, ¿no? Pero ser capaces. Que, es decir, ser capaces de que todo nos hable de Dios. Esto es la oración. Si tenemos que hacer oración, es para vivir la presencia de Dios, para así, digamos, que todo lo que nos rodea, pues, digamos, nos hable de Dios. He explicado aquella anécdota que en aquel momento me resultó muy jocosa, y a mi familia, ¿no? Porque una monja que era santa, pues cuando mi padre había cambiado el coche, digamos, cuando nos despedíamos de ellas y así, pues era blanco con la tapicería azul marino, ¿no? Y dice, oh, un coche como la Purísima, ¿no? Pues, bueno, aquello que nos pareció, pues, muy jocoso, ¿no? Pues he entendido que es aquella mujer vivía la infancia espiritual, por un lado, y a la vez tenía esta capacidad de maravillarse, porque todo, todo le hablaba de Dios. Esto es el que hacemos. Oración no quiere decir aquello, hacer 25 horas de oración cada día, ¿eh? No, pero quiere decir, porque Marta y María, no es que por una trabaje y la otra no haga nada, no es el problema esto. María está tan preocupada, Marta, ¿no? Está tan preocupada para las cosas que es incapaz de ver que Dios está presente allí, que Jesucristo está allí. El espíritu de oración, digamos, se tienen que hacer las cosas porque se tiene que comer, se tiene que tal y cual, pero todo esto, ¿desde dónde lo haces? ¿De vivir en la presencia de Dios? ¿O estás atolondrado y estás siempre, digamos, preocupado por mil cosas. Cuando te preocupas de mil cosas y solo hay una importante, ¿no? Esta es la importancia de la oración, porque nos llevará a ver Dios en todas las cosas y vivir siempre en su presencia. Y por tanto, ya prepararnos para el cielo, que será esto, ¿eh? Vivir real, no realmente ahora también, pero ahora lo vemos con los ojos de la fe, pero luego lo viviremos con naturalidad, ¿no? El tercer momento, el segundo, es la mortificación, que parece que desde un punto de vista cristiano está como, bueno, menos valorado, ¿no? Cuando la gente, para tener un cuerpo yugorín, hace lo que sea, ¿no? Digamos, se operan, se no sé qué, se quitan costillas, digamos, hacen regímenes no sé qué, o se machacan 10 horas en el gimnasio, ¿no? Para tener lo que quieren, ¿no? Tenemos que tener claro que el cuerpo que es bueno es creado por Dios. Por culpa de la concupiscencia, los restos que nos quedan del pecado original, el cuerpo puede convertirse con un dictador de nuestra vida. Por tanto, digamos, tenemos que cuidar el cuerpo, ¿eh? No se trata de hacer cosas raras y extrañas, ¿eh? Se trata de tener controlado el cuerpo para que sirva para su función. No que seamos esclavos de sus pasiones, ¿no? Y por tanto, el camino es en moderación, el camino de la mortificación. Los grandes santos, los que han hecho reglas y todo, San Benito, que habla mucho de la mortificación también en su regla, dice que no tiene que ser extremas, porque causarían el contrario de lo que buscamos. ¿De acuerdo? Porque si uno dice, no voy a comer en 10 días, pues estás tanto fijado en la comida que a lo mejor no comes, pero estás peor que comiendo, ¿no? La moderación. Y San Ignacio, con estas expresiones que tiene él, dice que no se corrompa el sujeto, ¿eh? Digamos, que no se trata de mantener a raya, ¿eh? Mantener a raya y que haga que el cuerpo también nos sirva. Porque tenemos un cuerpo, lo tenemos que cuidar, digamos, tenemos la misión que hacer, todo esto, claro, si uno no come no va a poder trabajar, ¿no? Es decir, no. Ahora, por tanto, es importante tener en cuenta que si no, nos dejaremos caer por el camino de los vicios, ¿eh? Porque, digamos, la repetición de actos malos son los vicios, la repetición de actos buenos son las virtudes. Y contra los vicios, pues aplicar las virtudes, ¿no? Las virtudes que siempre también son don de Dios y respuesta nuestra, ¿eh? Las virtudes naturales y las sobrenaturales. Bueno, pues la mortificación es necesaria, ¿no? Y como último nos pone que es la confesión, ¿no? Tenemos que tener claro que hay mal, esto lo tenemos todos claro, si no lo pondríamos en el manicomio, porque quiere decir que no tiene, digamos, sentido de la realidad, ¿no? Lo que es más difícil es ser conscientes de nuestra colaboración al mal. Y fijemos que en la Biblia esto está bastante bien trabajado. Cuando David se queda con la mujer de Urías y se queda tan pancho y tan tranquilo el chico, que cuando le va al profeta y le explica una cosa de ovejas, de que si uno ha robado una oveja, uno que tenía mucho y le ha robado a otro que era pobre, y así, y dice que se levanta del trono airado y dice, este hombre merece la muerte. Y el profeta le dice, ahora sí que has caído, porque este hombre eres tú. Porque has hecho matar de manera sibilina a Urías para quedarte con la mujer de ella. Y dice, pues que el David fue consciente de su pecado, ¿no? Pidió perdón, pero necesita la palabra del profeta para ser consciente de su pecado. Por eso también es importante la oración y la mortificación y, digamos, para que nos podamos confesar bien, ¿no? Porque si no, a veces no sabemos de qué nos tenemos que confesar, ¿no? Por tanto, aquí dirá que es muy importante San Ignacio, y esto lo remarca siempre en los ejercicios, tan importantes son las charlas como el examen de conciencia, ¿no? Que tiene que ser algo que nos ayude, porque por tanto nos ponemos en oración para hacer, una manera de orar, en la que primero damos gracias y luego pedimos el don de la luz para que ilumine nuestra conciencia, ser conscientes en aquello que hemos, digamos, ofendido a Dios directamente, o a Dios en los hermanos, o a Dios en nosotros mismos, ¿no? Para poder así abrirnos a su gracia, porque todas las cosas no son unidireccionales, sino que son de ida y vuelta. Todas estas cosas son actos de amor de Dios, y nosotros tenemos que responder. El Señor, como un buen padre, no nos lo ha dado todo hecho, sino quiere nuestra colaboración. Por tanto, si yo te perdono, ¿por qué te perdono? ¿A qué te envío el Espíritu Santo si no eres consciente? ¿No lo vas a trabajar? ¿No lo vas a ir adelante, no? Y a veces también, digamos, esto se tiene que vigilar, porque a veces en la confesión, el examen de conciencia y todo esto, podemos quedar cerrados en un solo aspecto de nuestra vida. Esto pasa mucho cuando hay problemas de sexto y noveno mandamiento, ¿no? Que la gente solo se confiesa de esto, pero claro, se olvida de los otros mandamientos, que también son importantes y son más importantes. A ver, digamos, si hubiese sido tan importante, no sería el sexto y el noveno de los 10, digamos, hay unos cuantos antes, pero por la misma naturaleza podemos quedar centrados y no avanzamos en la vida cristiana porque quedamos abduidos por esta situación, ¿no? Y por tanto tenemos que tener, digamos, esta obertura que da abrirnos al Espíritu Santo para que trabaje en nuestro corazón, para irnos purificando y para ser felices, no por nada más. Bueno, nos encomendamos siempre a las manos de la Virgen María y de San José, porque ellos siempre nos llevarán de la mano hacia Jesús, y Jesús, por la acción del Espíritu Santo, nos llevará a las manos del Padre, ¿no? Y por tanto nos encomendamos a Él y siempre le pedimos que cambie nuestro corazón de piedra por un corazón que sepa amar como ama Él, ¿no? Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.